A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Está circulando el podcast Memorias y Saberes Afrodescendientes en la Ruralidad de Arica. Fue lanzado hace no tanto tiempo, si no me equivoco, el 31 de julio a las 18 horas, en una comunidad afrodescendiente del Valle de Azapa, en la región de Arica y Parinacota. ¿Qué le parece? Vamos con nuestra invitada. Estamos ni más ni menos que con Marjorie Cortés Mancilla. Nuestra invitada es mujer afrodescendiente del tronco familiar afro-azapeño Alfaro Bravo. Su cartografía familiar comprende en el Valle de Azapa, de Las Maitas, hasta Pago de Gómez. ¿Qué tal? Marjorie, sea usted muy, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, ¿cómo están? Hola a todos los que nos escuchan también, y contenta de participar en esta entrevista. Así, para mí ha sido un sueño de escucharlo en la radio, el programa cuando me iba al liceo, en la radio UTA. Ahora me entrevistan, digo,
Ahora estamos de colega, las dos en podcast. Sí. Sí, oye, es que 25 años ha cumplido el Foro Ciudadano ininterrumpidamente, así que usted tiene para rato todavía ahí. Cuéntame una cosa, tu trabajo político, aparte de ser muy activa en el feminismo, se ha enfocado en dar valor a la contribución de la historia ancestral de las personas afro-ariqueñas. Te has concentrado en el desarrollo social, económico, cultural, político, en fin, a través de los troncos familiares afroariqueños y sus comunidades. Bueno, a mí me surgen varias preguntas. Vamos por la primera. ¿Tú te defines como mujer afrodescendiente del tronco familiar afroazapeño Alfaro Bravo? Para quienes nos están escuchando y no están familiarizados con la población afrodescendiente en Chile, ¿cuál es la importancia de relevar la pertenencia a un tronco familiar, Marjorie?
Bueno, partiendo por la identidad, ¿no? Haciendo desde un contexto histórico, nosotros somos descendientes de la trata transatlántica que comprenden los siglos XVI hasta el siglo XIX. Entonces, nuestra llegada, y lo hablo de a través de nuestros ancestros y ancestras, se obedece a un proceso de comercialización a través de la esclavización de personas del continente africano. Entonces, ya ahí hay una eliminación identitaria, ¿no?, de nuestros ancestros, de su lugar de origen, y se instalaron aquí en todas las Américas, y Arica fue parte del virreinato del Perú en aquel entonces. Entonces, nuestra pertinencia en este territorio tiene que ver con ese contexto histórico, pero con la esclavización, pero también desde un contexto de desarrollo económico, ¿no?, que para eso era la esclavitud. Entonces, el Valle de Azapa es un valle muy fértil, en donde se cultivan las materias primas de aquel entonces, como el algodón, la caña, y lo que era muy considerado en aquel entonces, que era el combustible, los olivos a través de las aceitunas, el aceite de oliva. Antes no se usaba para comer, sino que servía como combustible. Ajá. Para el chonchones y todo de la época. Pero mayoritariamente también estaban, lo que más producía era las minas, ¿no? Del Potosí, las minas de cobre, de oro. Entonces comprendía todo un comercio riquísimo a través de esta forma tan fea de la humanidad, que por lo demás era exitoso porque duró cinco siglos.
¿Cinco siglos? Y,
¿eh? Cinco siglos. Entonces, en ese como de nuestros ancestros, de la permanencia del lugar, la resistencia identitaria es fundamental. A propósito de nuestra como visión como afrodescendiente, nuestra como visión afrodescendiente es aceptar comprendiendo tu realidad y desde allí reconstruirla, ¿no? Entonces, nuestros ancestros hicieron eso, que obedecía a su cosmovisión. Entonces, nosotros hablar de dónde venimos, realzando, a pesar de que, claro, según los escritos de Malcolm X, nuestros apellidos son los de nuestro dueño esclavista, que efectivamente es así, pero como desde nuestra cosmovisión, cómo nos reconstruimos frente a eso, tiene que ver con la relevancia histórica de nuestros ancestros a través de nuestros troncos familiares y apellidos familiares.
Ay, qué introducción.
Perdón, que por lo demás también es una estructura política que tiene el pueblo.
¿En qué sentido? ¿Por qué la pertenencia a un tronco familiar te va a anexar a una estructura política?
Lo que pasa es que nosotros somos pueblo tribal, ¿no? Somos muchas tribus. Entonces, nuestra forma de que se mantuvo desde como este arraigo cultural de nuestros ancestros es funcionar políticamente a través de nuestros troncos familiares y comunidades, ¿no? Que son las Cruces de Mayo y el Baile Moreno de Paso. Es bien interesante mirarlo así porque en la organización de estas dos tradiciones que tienen más de 100 años, se ve una estructura política que funciona con cabezas de familia de cada rama de un tronco y se hacen responsables, no sé, pues de la organización del picante, de la ornamentación, de mucho de lo que se conlleva llevar una tradición de tanto tiempo. Esa es nuestra estructura política, que si nosotros lo entendemos en esta, eso es, no hay otra, ¿no?
Fíjate que estaba pensando, Marjorie Cortés Mancilla, tú que ahora eres mi colega porque has partido con este podcast que yo quisiera que toda nuestra audiencia lo escuchara, de ahí la importancia de relevarlo y mucho. Un podcast que se llama Memorias y Saberes Afrodescendientes en la Ruralidad de Arica. ¿Bajo qué nombre se lo encuentra al podcast? Porque este es un poquito largo, ¿o es el mismo?
Sí, estamos a través de nuestras redes sociales, que es de la comunidad afrodescendiente Las Maitas Valle de Azapa. Así se
Pero
pueden buscar en.
basta con que uno escriba las maitas y aparecen en
Sí,
Facebook.
sí. O
Ya.
tronco familiar afrodescendiente en el caso TikTok y también afrodescendiente, comunidad, aparecemos dentro de. Ahí
Ya.
nosotros vamos a compartir el link,
Ya.
pero en el link de YouTube tiene que ver con eso, ¿no? Saberes, memorias y saberes ancestrales, y va a salir el podcast afro
Ah, o sea, ustedes están en
en
Instagram,
YouTube.
en TikTok y en YouTube.
Claro, lo que pasa es que nosotros vamos a subir el programa por nuestra plataforma digital YouTube y Spotify, pero vamos a compartir el link y pequeños, que como adelanto, extractos de la entrevista a través de nuestras redes.
Wow, no, si están a todo dar. Mira, yo no la podía creer a medida que iba mirando, porque lo hay además. No sé, como que siento que ojalá este programa que estamos haciendo contigo se escuche en todos los liceos de Chile, porque realmente es una cultura, una información que no tenemos, somos muy ignorantes en general. Claro, no tenemos los que aparentemente no pertenecemos a la cultura afrodescendiente. Fíjate que yo en alguna oportunidad tuve la suerte de, a través de AMARC, la Asociación Mundial de Radioemisoras Comunitarias, viajar a Senegal, y en Senegal, en África, al frente de la costa de Senegal está la isla Goré. Y la isla Goré tiene la siguiente particularidad, que a la isla en su momento llegaban las mujeres, hombres, niñas y niños afrodescendientes, que los sacaban de los campos, los metían a un barco y chao, a la isla, y de la isla para Europa. O sea, nunca más vieron nada. Entonces, la gente le cuesta mucho saber de dónde viene, porque claro, ahí hay un vacío enorme. Si tú estás en el campo trabajando y de repente viene un colonializador o no sé, un esclavista, y te toma sin preguntarte nada, ni maleta, ni nada, y te sube arriba del camión y después te lleva a un barco y del barco a esta isla y de la isla para Portugal o no sé, no tienes idea de dónde vienes. Entonces, eso a mí me dolió en lo más profundo el alma cuando me contaron eso. Porque esta es una isla chiquitita, tiene una superficie de 36 hectáreas más o menos. Cuéntame, ¿cómo sabes tú? Y por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes tú que tú perteneces al tronco familiar al que perteneces? ¿Cómo lo sabes?
Mira, este trabajo fue también colectivo, porque como tú bien dices, a nuestros ancestros lo arraigaron de su familia, de su cultura, pero después también fueron perseguidos si ellos la seguían cultivando en el lugar donde estaba. Ah, la trata tuvo que ver con eso, ¿no? Como somos un pueblo tribal, África, se trajeron a muchas personas de distintas tribus porque no podían hablar entre sí, porque su lengua, cada quien tenía sus propias lenguas, entonces no podían comunicarse y cuando alguien, por coincidencia, tenía el mismo el dialecto de otra persona que estaba en situación de esclavitud, conversaban, eran duramente castigados, les cortaban la lengua. O bueno, se mataba. Entonces, bajo todo eso ha sido súper difícil poder saber de dónde uno viene, ¿no? Y
Claro.
para nosotros los ariqueños, esta eliminación identitaria ha sido sistemática en el tiempo. Porque nuestros ancestros, yo no sé de dónde vengo, o sea, dónde venían ellos, mejor dicho, yo vengo de acá, mi tronco viene de Azapa. Entonces, con esto del movimiento afrodescendiente, el movimiento político que nace en el 2000, a nosotros nos pone como familia en una situación de, claro, porque conciencia de negro siempre lo tuvimos.
Claro.
Nuestra abuela era peruana y automáticamente nosotros decíamos era negrita, entonces sabíamos que había pero no en una concientización, no, a ver, no era una toma de conciencia, que es lo que significaba ser afrodescendiente. Entonces el término político nos pone en un momento crucial a todos y cada carrete familiar que teníamos lo conversábamos, lo hablábamos. Oye, ¿qué es esto? Sí, pues somos, no somos, ¿sí? ¿De dónde? Somos de Azapa, de las Maitas, sí, pero también. Y entonces nos empezamos a meter y hay unas primas que son antropólogas y arqueólogas y se empezaron a meter en los registros históricos de bautismo. Entonces se nos cruza algo, que nosotros lo pedimos a través del registro civil, y el registro civil nos contesta de que no tienen registro salvo desde 1920, y claro, por el proceso de chilenización, porque entendamos de que Arica tenemos una historia de 90 años con el Estado de Chile recién, porque fue anexada en 1929 como un efecto de la posguerra del Pacífico.
Claro, era
Entonces,
peruano.
éramos peruanos. Entonces, todos esos documentos, las tropas chilenas cuando invadieron este territorio lo quemaron y hay unos documentos que lograron rescatar el último alcalde ariqueño peruano, que era Peceto, y un jesuita, que no me recuerdo el nombre del curita. Y esos son los que ellos tienen, pero es poquísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba a nosotros como familia? Si no estaban los documentos acá, si el registro civil no lo tenía. Lo tenía el arzobispado o había que ir a buscarlo a los documentos nacionales de Lima. Y eso a nosotros nos dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué onda con nuestra historia? Y nos empezamos a meter y claro, viene a develar una historia fragmentada sistemáticamente y que claramente nuestras tradiciones, que aún los mantenemos, es una señal de resistencia, resiliencia, y no sé qué otro término más darle, que a nosotros nos conmovió de manera, no sé, tan enorme, porque dijimos, ni siquiera nosotros podemos dimensionar una historia reciente de lo que es vivir en la dictadura, como generación, lo digo yo, y tampoco no podemos dimensionar que lo que fue vivir siendo esclavo o esclava.
Claro.
Entonces el gesto que nosotros tuvimos fue darle valor a nuestra identidad, a nuestra historia, para darle valor a otras historias que son invisibilizadas y que tienen un sentido del por qué ser invisibilizadas, ¿no? Justamente para quitarle el valor. Entonces empezamos a investigar y nos empezamos a dar cuenta de que éramos negros y que éramos del territorio. Tenemos registro hasta nuestra séptima generación ascendente africana, y
Wow.
como los registros, sí, y en los registros históricos sale la denominación de casta, ¿no? Negro, mulato, zambo, negro, mulato, mestizo. Entonces, para nuestra identidad chilena, y lo digo a propósito de que estamos en un proceso de los 100 años, ¿no? De la anexión de Arica al Estado de Chile, pero esta reflexión también se lo hago a Chile completo. No somos una identidad quiltra, que es lo que nos intentan hacer creer como una identidad chilena. Nosotros, nuestra identidad proviene de pueblos milenarios, tanto como los pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente. No somos así, no, que como que salimos de la nada. No, nuestra historia viene de culturas milenarias, civilizaciones que antes que llegaran los españoles ya funcionaban a la perfección, entendiendo el proceso de la tierra, de la agricultura y teniendo conductas y normas cotidianas de convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que este ejercicio que nosotros damos a través del podcast, no solamente que fue un ejercicio que se inicia con nuestra familia, pero también darle valor al territorio, ¿no? Y a las otras familias afrodescendientes que a través de su herencia ancestral mantienen su identidad.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos escuchando ni más ni menos que a Marjorie Cortés Mancilla. Ella es una mujer afrodescendiente del tronco familiar afro-azapeño, Alfaro Bravo. Su cartografía familiar comprende, está digo, ligada al Valle de Azapa, de Las Maitas hasta Pago de Gómez. Y se han lanzado con un podcast que usted lo puede encontrar en YouTube, en TikTok, en Spotify. Y puede ingresar también a las cuentas que ellos tienen en las redes. Usted pone, por ejemplo, Las Maitas y aparece. O pone, no sé, ¿qué otra cosa me dijiste que podían poner?
Comunidad afrodescendiente. Las Maitas también sale.
Claro. Bueno, en el último censo realizado en Chile se preguntó por si la persona encuestada se sentía identificada o no con lo afrodescendiente. Por primera vez en la historia de nuestro país se incluye esta pregunta. Y alrededor de 300.000 personas finalmente se consideraron partícipes de esta identidad. Dicho eso, me parece que en Chile no hay conciencia de vuestra comunidad y este podcast que ustedes están haciendo va a aportar mucho en ese sentido, particularmente la historia ancestral que nos has comentado un poquito ahora. ¿A quiénes ustedes entrevistan en este podcast que en rigor se llama Memorias y Saberes Afrodescendientes en la Ruralidad de Arica? Digo, ¿qué perfiles de personas son los que ustedes entrevistan o invitan?
El perfil de las personas que nosotros entrevistamos justamente son personas que provienen de troncos familiares afro-azapeños. Ah. Y esta es la misión o la visión de este podcast, es darle valor a nuestro territorio ancestral. Porque hemos escuchado de muchos personajes de la derecha, y lo digo así, de que somos un pueblo inventado por la academia y que morimos y que nos suicidamos o que morimos de frío, ¿no? Pero no, el darle la... Sobre todo, claro, Arica mantiene viva la cultura, porque nosotros somos comunidades vivas. Acá no hay nada que rescatar, aquí hay que salvaguardar. Entonces, pero obedecemos a un contexto histórico y político. Pero nosotros nos hemos metido a investigar en el Chile, de qué es Chile, y hay mucha información de personas afrodescendientes. Y quechua, por lo demás, y quechua. Entonces, esa mezcolanza es propia del chileno. De Santiago, ¿no? Hasta donde llegaron los quechua por el tema este del tratado que tenían o este acuerdo que tenían con los mapuches, pero de ahí es toda esta mezcla europea, negra e indígena quechua, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que Chile tiene ese documento rico, a diferencia de nosotros que tenemos que ir a buscar porque hemos sufrido una eliminación identitaria, se hacía necesario hacer este podcast para evidenciar que hay personas afrodescendientes que mantienen su herencia dejada por sus ancestros por más de 200 años. Wow. Entonces, están las que hacen la medicina ancestral, que hoy en día es una práctica tradicional productiva.
¡Uy, qué ganas de estar allá! ¿Ya?
Están los cultores de las Cruces de Mayo, del baile Moreno de Paso, que es nuestro baile.
Disculpa, ¿qué es los cultores de las Cruces de Mayo?
Las Cruces de Mayo es una tradición espiritual de los pueblos afro e indígenas, que digamos es una simbología con la cruz chacana, ¿no? Y claro, y en esto de poder tener una vía a la liberación y un espacio de encuentro, adoptaban rituales católicos, ¿no? Y lo mismo con los bailes Moreno de Paso, que es la Virgen de las Peñas, nuestra Virgen de Rosario de las Peñas. Ella tiene una particularidad porque su simbología es Auxun, y así como nosotros lo interpretamos, porque sale de del arquetipo tradicional de la Virgen cristiana. Es amarilla, completa, de colores dorados, no tiene guagua, está con sus brazos abiertos, y su pelo es un pelo crespo, entrenzado. Claro, es muy blanquita porque había que mostrarle al patrón que estábamos de acuerdo con sus dioses, pero la simbología ahí quedó, ¿no? Y en esa construcción espiritual que hacen nuestros ancestros también está el baile, que es el baile Moreno de Paso, que en su simbología, bueno, simboliza a las personas africanas esclavizadas que arribaron a Arica. Entonces bailan con una matraca que simula el sonido de las cadenas y sus pasitos son cortitos como si estuvieran encadenados. Esa es la simbología, ¿no? Y todas esas expresiones son nuestras actividades espirituales, ¿no? Que nos conectan con nuestros ancestros, porque nuestra cosmovisión es altamente política por lo demás, porque comprende lo humano y lo divino. Entonces, siempre buscando ese equilibrio para poder vivir mejor.
Claro. Ay, qué fascinante, como
Y
suelo
también, se me estaba
decir.
olvidando, cultores, pero también artistas afrodescendientes, músicos afrodescendientes, artesanos también, que son de familias tradicionales, de troncos familiares afroriqueños. Y ahí quiero hacer la especificidad, ¿por qué decir somos de tronco afro-azapeño? Porque yo soy ariqueña, yo ya nací en el sector urbano, pero mi ancestralidad proviene del Valle de Azapa, ¿no? De ahí, y la cartografía de todo eso. Entonces hay registros históricos que hablan de que ahí habían haciendas de trabajo. Entonces, claro, esto es para dar visibilidad a propósito de la Ley de Reconocimiento Constitucional, la Ley 21.151, que nosotros como pueblo afrodescendiente lo tenemos en la Constitución Política de Chile. Entonces, pero también para generar las ganas en otras regiones de Chile de buscar quiénes somos. Porque yo creo que eso, el de vivir sin saber de dónde venimos, es lo que hoy en día nos está trayendo un grave problema de salud mental.
De seguro.
Nadie puede vivir sin saber de dónde viene. Porque de esa manera uno sana su linaje también, para atrás y para adelante. Y esto comprende no tanto desde lo espiritual, sino que también desde la salud mental, física, ¿no? El exceso de cortisol, los traumas transgeneracionales. Entonces pertenecemos a un pueblo que no la ha pasado bien, pero su garra de poder seguir viviendo la ha sobrellevado a través de risa, de gozo, ¿no? De esto popular. Pero también hay que sanarse, hay que dedicar ese tiempito a
Ahora,
sanar.
ustedes entrevistan solo a gente que sea cultora, artista, no a una persona común y corriente que puede ser, no sé, profesora, jardinera, jardinero, gaffiter, no sé, ingeniera, no sé, pero que está ligada a estos troncos familiares de los que tú hablas en el Valle de Azapa.
Sí, lo que pasa es que estas personas son cultores y también son personas,
Claro,
digamos,
claro, claro.
que están insertas en su comunidad, y que toda la función en realidad de lo que hacen es desde su identidad, desde su perspectiva.
Ah,
O sea,
perfecto.
los artistas afrodescendientes, todo su contenido lo desarrollan a través de la identidad afrodescendiente, de la
Claro.
cosmovisión afrodescendiente. Las
Claro.
artesanas, lo mismo. Todo lo que son es a través de lo que son, de su historia. Entonces, claro, porque nuestra cosmovisión como afrodescendiente es indivisible. Nada está separado, somos un todo. Entonces, por eso que es importante esta visibilidad a lo territorial, porque tanto como el reconocimiento indígena, como el reconocimiento del pueblo afro, es sin reconocimiento de tierras. Y eso tiene que ver porque es donde existe la mayor explotación de los recursos naturales, en
Claro.
territorios indígenas, ¿no? Nosotros tenemos un valle que es fértil, pero estamos sufriendo la agroindustria, el despojo. Entonces, cuando nosotros volvemos a través de nuestra historia contemporánea, es difícil no conectarla con con el contexto histórico, porque el pueblo arequeño, en su génesis como identidad indígena y afro, ha vivido sistemáticamente la eliminación identitaria, tanto del proceso de la colonización, después del proceso de chilenización y después de algo que se consolida que es la dictadura, porque el color definía la persecución.
Sí, es bien fuerte eso porque en el caso de la extrema derecha en Chile, ellos tienen y ellas tienen un interés muy claro en que aquí somos todos iguales, aquí no hay diferencia. Yo recuerdo que era parte de los debates que se daban a propósito de la constituyente. ¿Qué indígena ni qué ocho cuartos? Aquí somos todos iguales y punto. Somos todas chilenas, somos todos chilenos. Y la verdad es que esa mirada empobrece tanto la diversidad cultural del país y nadie está negando que la población afrodescendiente que vive en el Valle de Azapa, por ejemplo, o que tiene sus troncos familiares por ahí, no sean chilenos. El tema es que aparte de chileno tienen toda una otra historia, toda una otra cultura. Entonces es una manera tan brutal de seguir siendo negadores de esas identidades, ¿no? Y eso es muy potente, es muy fuerte, pero es muy violento, pero también empobrece, eso es lo que quiero decir, también
Así
empobrece.
es, porque nosotros hemos contribuido al desarrollo de local y de un país, hemos contribuido con el desarrollo económico, social, cultural y político, porque desde el momento que se nos da la libertad a los ancestros, nunca fuimos invitados de piedra, ¿no? Siempre contribuimos y aceptamos, o sea, imagínate que yo ahora desde aquí doy una interpretación que la abolición de la esclavitud se hizo efectiva a 30 a 50 años. ¿Qué es eso? Te vendían igual, pero se aceptó, ya, ok, este es el camino, sigamos. Pues. Entonces no pueden negar ese buen comportamiento porque a nosotros hoy, como personas viviendo en esta época, es de gran ejemplo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos bastante raros y oscuros. Es bueno saber de dónde venimos, ya sea de los pueblos indígenas o del pueblo afro y de los dos, y eso es un dato para todo chileno. El que nació en las Américas tiene sangre indígena, sí o sí. No se hagan los que no los puros, no. Tenemos sangre indígena y sangre negra. Tenemos un porcentaje. Entonces, esa es la mixtura chilena. Esa es la verdadera identidad, incluso hasta en el lenguaje. Y saber de dónde venimos es una manera de honrar también nuestra historia. Y lo que somos, honrarnos a nosotros también.
Vuelvo a decirlo, ¿eh? Qué ganas que este programa que estamos grabando, ¿no es cierto?, con Marjorie Cortés Mancilla, se escuche en todos los establecimientos educacionales del país, a ver si nuestra audiencia nos ayuda a difundirlo, porque además Marjorie tiene esa capacidad de contarnos de manera simple, pero con mucha profundidad. Ella es una gran comunicadora, tiene ese lenguaje masivo que permite entender lo que está diciendo, aún emanando de lugares bastante desconocidos para muchas personas. Antes de despedirnos, Marjorie, te quería preguntar, en vuestro podcast que están haciendo ahora, ¿no es cierto?, Memorias y Saberes Afrodescendientes en la Ruralidad de Arica, que la gente lo puede encontrar en TikTok, en YouTube, en Spotify también, ¿no es cierto?
Así es, sí.
También lo pueden encontrar, lo pueden buscar por las Maitas, o también por, me dijiste, voy a anotarlo.
Comunidad Afro.
Comunidad afro, claro, uno pone comunidad afro y ¡pum! Ahí aparece. Y es fascinante escuchar el podcast, así que tienen que hacerlo.
Mayoritariamente somos las mujeres las que transmitimos la cultura, entonces somos las protagonistas de las tradiciones. Siempre estamos ahí, al menos las mujeres afro son las que llevan la batuta. Entonces, como que no costó un poco poder llegar a los hombres responsables o de cultores de su propia tradición. Y ahí encontramos a unos cuantos. Pero hablarlo desde ahí también es interesante porque justamente se da lo que hoy en día se discute desde un enfoque político, ¿no? La dualidad de roles, ¿no? Y cómo eso en algún momento igual marca el machismo dentro de la cultura. A propósito, hay un podcast de un episodio de los Baile Moreno de Paso, en donde se entrevistan los dos bailes tradicionales de Moreno de Paso, uno de Tacna, que tiene 138 años, y el baile Santísimo Sacramento, que es el primer baile mixto, porque antes se bailaban puros hombres. Entonces, tener esas miradas de tradicionalidad, a pesar del vanguardismo de estas dos historias, ¿no? Es interesante poderlo plantear, porque así como tú decías, la sociedad no es estática, es diversa. Y ahí uno tiene que entenderla, y estos espacios sirven justamente para eso.
Marjorie Cortés Mansillo, un abrazo grande, gigante, enorme. Muchas gracias por haber tenido el tiempo para estar aquí en el Foro Ciudadano. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.